La Gabarra en Radio Popular.
Zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Atlético en nuestro Oye Cómo Va. Hoy con la presencia de José Antonio Velilla, socio compromisario. Arratsaldeón, Beli.
Arratsaldeón, Raúl.
Se nos va Dani García, nos quedamos sin el 14.
Pues sí, una pena, porque yo creo que es el típico jugador de club, no excesivamente pues mediático y estas cosas, pero de los que seguramente hacen pozo en el vestuario, y es una pena, pero también es cierto que es ley de vida, ¿no? Si unos vienen de abajo o de al lado, pues hay que dejar sitio.
También nos acompaña Javi Salazar, socio compromisario. Arratsaldeón, Javi.
¿Qué pasa, Raúl?
Pues pendientes del futuro del Athletic, y como decía Beli, hay que dejar hueco, ¿no?, a los que pueden subir o a los que pueden llegar. No sé qué te ha parecido la salida de Dani García.
Bueno, yo creo que estaba cantada, ¿no? Él lo insinuó hace unos meses, ¿no? Él dejó entrever que no parecía que había muchas posibilidades de que renueve. Para mí ha sido un jugador notable. Evidentemente, pues no ha sido un jugador, como ha dicho Beli, mediático ni brillante técnicamente, ¿no? Pero es que tenemos que darnos cuenta que en los equipos también tiene que haber gente que defienda, ¿no? Y en ese caso, para mí, Dani, siempre que ha salido, ha jugado casi 200 partidos en el Athletic, la mayoría de ellos de titular, y para mí, como he dicho antes, ha sido un jugador notable en el aspecto defensivo. Incluso siempre he pensado que en ese perfil defensivo siempre le he preferido antes que Vesga. Y bueno, pues yo entre los dos, si me tendría que quedar con alguno y haber renovado alguno, pues le hubiera renovado a Dani García en vez de a Vesga.
194 partidos, un bacalao que conseguía el 6 de octubre contra el Almería en ese 2-0 que hacía él. Luego marcaron el tercero los Leones, y ya veremos a ver qué pasa con el futuro de Dani García. Ayer me llamaban desde Valencia para preguntarme, porque ahí suena con fuerza para el Valencia, no sé. Pero el caso es que es un jugador que ya no va a seguir en el Athletic. También nos acompaña David Salinas Armendáriz, abogado, articulista del Correo. David, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
Se nos va Dani García. ¿Qué te parece la decisión del club?
Bueno, pues acabas de decirlo, la decisión del club. Yo, de lo que he escuchado esta mañana y he leído un poquito, me ha dado tiempo, no tenía todavía claro si era una decisión del jugador, era del club o era consensuada. Bueno, me dices que es una decisión del club. Yo no la comparto. Yo no la comparto. Yo creo que Dani García es un jugador con un perfil determinado que le viene muy bien al club, de acuerdo que tiene ya unos años y que ha jugado menos esta temporada, pues porque han venido otros jugadores y porque también ha tenido sus lesiones, etcétera. Pero yo creo que el perfil de Dani, un jugador del centro del campo, vamos a decir, defensivo, fuerte, para momentos determinados, cuando el equipo necesita marcaje, cuando necesita juego aéreo, cuando necesita amarrar resultados, pues quizá no tiene el Athletic jugadores de ese perfil. Tenemos ahora, afortunadamente, jugadores creadores que no teníamos antes con Marcelino. Echábamos en falta fútbol creativo, pero se fichó a Galarreta, se fichó a Ander Herrera, ha irrumpido
Prados,
incluso tenemos a Jorge Guiza, etcétera, y eso ahora lo tenemos fenomenalmente cubierto. Pero yo sigo pensando que en la faceta más defensiva, pues Dani García hacía un muy buen papel. Bueno, si Valverde ha sido el que ha tomado la decisión, porque se supone que ha sido así, Valverde habrá sido el que habrá pensado que no le necesita en este momento en la plantilla, pues obviamente hay que respetar la decisión, porque Valverde mejor que nadie sabe quién tiene cada rol en el equipo. Pero yo desde fuera sí pensaba que Dani García podía tener todavía recorrido en el equipo.
Hace unos meses entrevistábamos a Dani García y, bueno, como ya intuíamos que no iba a renovar, yo le preguntaba esto.
¿Te irías a Qatar o Arabia? Porque pagan una pasta. ¿No te lo plantearías?
Sí, plantármelo sé que me lo plantearía. Al final tengo una edad.
Va gente mucho más mayor, ¿eh?
Aunque creo que he ganado bastante, pues claro que a todo el mundo le gusta ganar más, ¿no? Entonces, esto plantearlo. A ver, me daría pereza irme a vivir allí, sinceramente, pero si hay que hacer el esfuerzo...
Un añito se puede hacer el esfuerzo,
¿no? Si hay que hacer el esfuerzo por llenar las arcas, pues se hace.
¿Te irías
a...? Muy muy sincero, Dani García.
Y muy gráfico.
Sí, no, sí. Pero es que algunos nos venden cada milonga cuando se van a Arabia y a Qatar, que...
Es raro que un jugador sea tan claro, ¿no? Al final que le da pereza, pero por ir a las arcas que se hace el esfuerzo, ¿no?
Y él reconoce también que ha ganado bien. Hombre, no habrá ganado como otros, pero ha ganado bien y creo con un poco de cabeza, vamos.
Creo que siempre ha sido un jugador claro en sus declaraciones, ¿no? Tanto deportivas como las, digamos, a nivel personal. Y por eso digo que para mí ha sido un jugador notable en el aspecto deportivo y luego no solo en el deportivo, ¿no? Todo el mundo que conoce un poco el Atleti por dentro pues habla que siempre ha sido una persona que ha hecho vestuario, que siempre ha aportado. Este año pues ha jugado las dos últimas temporadas, ¿no? Pues sí que es cierto que ha jugado un poquito menos. Esta ha sido la que menos ha jugado. También es verdad que ha estado acuciado por las lesiones. Y al final, pues también por la irrupción de estos jóvenes, como decía David, ¿no? Que al final, pues bueno, él es un jugador de perfil defensivo. Ahora mismo tenemos a Galarreta y a Prados, que son dos jugadores con un equilibrio entre las dos facetas importantes. No son capaces de crear más.
Sí, está Jauregui, Zaray.
Eso espero, pero también son capaces de defender. Y quizás por eso, pues Valverde, que al final creo que es en el que ha estado la decisión de no renovarle, ¿no? Pues ya cree que tiene el puesto cubierto. Luego también pueden jugar ahí Unai Gómez, como lo ha hecho, lo que decías, Jaureguizar, ¿no? Entonces sí que es cierto que se van incorporando muchos jugadores desde abajo y hay que
sí, es ley de vida
a otros. Y luego pues no sé,
mañana hace 34 años, sí. Dani García, que mira, se quedó sin poder despedirse como Raúl García o Muniain de Samamés, sabiendo que se iba a ir. La verdad es que tal y como iba el partido fue una pena. Yo estaba pendiente de si le sacaban o no le sacaban. Una pena, ¿no? No haber tenido ese guiño, ese gesto también, en haberle metido ahí en los cambios.
Es que si ha sido así, porque claro, teníamos la duda de los que quedaban por renovar, si eran si tenían ofertas que ellos tenían que sopesar, como parece que es el caso de Ender Herrera, o que el club no había tomado la decisión. Pero si el club la había tomado, en el caso de Dani García, sí llama un poco la atención que no se haya comunicado antes, para que eso, precisamente, hubiera tenido una despedida como el resto de los jugadores que se van. Creo que también la merecía, y no me parece justo eso, ¿no? Que se haga conocer ahora la decisión unos días después, cuando podía haberse despedido, y lo repito, también lo merece por su trayectoria, de la afición ese día, ¿no?
Sí, que sabemos que no tiene la trayectoria de Muniain ni de Raúl, sí, García, sí. Pero son 6 años.
Correcto.
Y yo creo que un poquito más de tacto igual se podía haber tenido.
Ha sido cosa personal, ¿no? El haber dado ese pasito atrás, como estaban todos los focos centrados pues en Raúl y sobre todo en Muni, pues él no
ha querido. Me extraña que a él no le hubiera gustado salir y despedirse, claro.
De hecho,
pero si se hubiera sabido, ¿no? Que no seguía, porque si lo metes como un cambio más, la gente sí le hubiera ovacionado con la duda de saber qué va a pasar con él. Pero claro, si no anuncias qué va a pasar, pues te queda siempre ahí la incógnita.
Seguro que Valverde, que ha tenido gestos en estos partidos con los jugadores que se van, hubiera tenido otro, además un partido que estaba ya decidido contra el Sevilla, de haber sacado aunque sea 5 minutos para despedirse. Con lo cual da la sensación de que todavía la decisión no se había tomado. Y si se había tomado, pues ha faltado un poco de tacto por parte del club. No sé, no, personalizar en quién. Pero sí, da la sensación pues de que la cosa se ha alargado. Vamos a tomarlo porque efectivamente es una decisión del club, que él quería seguir. Tampoco ha quedado claro.
Yo creo que está claro, David. Yo creo que está claro.
Me ha llamado un poco la atención cuando venía escuchándoos, he escuchado en la última parte de la intervención de Mikel González con Gurpegi, uh-huh, y ha querido hacer una declaración sobre la marcha de Dani García, muy breve, final. Y sin embargo me ha llamado la atención de que no lo habéis hecho, no sé si estabas, Raúl, los periodistas que estaban allí.
Es que no aceptaban preguntas, era solamente una valoración de la salida de Dani García. Vale, pues podían hacer preguntas.
Ya, hubiera sido interesante que se hubiera preguntado las circunstancias, ¿no? Si es bilateral, si es unilateral, en fin, eso es lo que queremos saber.
Si hubieran dejado preguntar, ya te digo yo que se hubiera preguntado por eso, por Herrera y por muchas más cuestiones. Claro. Beli, lo de que no saliera a desmonterarse ahí a San Mamés, Dani.
Pues yo creo que sí se sabía, ¿eh? Es una pena lo que, como estabais diciendo todos, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que el sábado o el domingo ya se sabía, porque de hecho, no sé si el domingo mismo o el lunes, él organizó una merienda para ayer miércoles para despedirse de sus compañeros. O sea que, bueno, no sé si eso se organiza de la noche a la mañana o ya se sabía. Evidentemente ha habido diferencias, pero Lo que decíamos antes, que no es un jugador excesivamente mediático, es un jugador oscuro, pero bueno, diferencias ha habido siempre, ya que los habéis mencionado, pues quiero establecer paralelismos, diferencias con otras despedidas, ¿no? Fijaros, yo el otro día estaba pensando en la despedida, la diferencia entre la despedida de Susaeta y de Muniain, ¿no? Los dos desde los 12 años en Lezama, los dos capitanes, los dos más de 500 partidos, uno de ellos sale pues por la puerta de atrás, no, por la puerta del garaje, y fijaros cómo salió Muniain.
Sí, pero hay una gran diferencia, es que ha cambiado presidente de directiva.
Es que esa es la diferencia.
Ya, pero es que ahora estás con este presidente y esta directiva, se han hecho...
Y director deportivo.
Y director deportivo, y entrenador, si quieres. Se han hecho las cosas de una manera con algunos... E insisto, yo creo que no todo el mundo está a la misma altura. O sea, lo mismo que la trayectoria de Óscar de Marcos y Muniain no es igual a la de Raúl García.
Pero la despedida de
Pero tener un guiño. No digo que abra San Mamés para Dani García, pero tener un guiño en el último partido no hubiera costado nada.
Sí, pero vamos, sí. La de Márquez, Susaeta y la de Muniain sí es perfectamente comparable. Ahora, como tú bien dices, había otro señor en la presidencia y había otro señor director deportivo que se encargaba de
la relación, ¿no? Sí que pues fue un poco tensa, ¿no? Entre pues el último año de Susaeta y la directiva
es personalizar antes. Porque un jugador no es del director deportivo ni es del presidente, es de la afición, es del club y
pero
es
que han cambiado por suerte, han cambiado las formas de hacer las cosas en este aspecto,
eso, establecer las diferencias, que fijaos cómo se... Y por cierto, como de estas diferencias, como con tu permiso me autoproclamo subdirector del programa, me gustaría saber qué opinaran los oyentes sobre esas dos despedidas, ¿no? La de hace años de Susaeta, que es que yo estoy profundamente dolido con ese tema, y ni olvido ni perdono, como decía el otro, y lo que se ha hecho ahora. Y sobre lo de Dani, pues ya lo hemos dicho, y a ver cómo queda el grupo Orsay, ¿no? Porque se marcha la trompeta, se marcha Valenciaga, ya se marchó.
Se basa el batería, ¿no?
Bueno, queda Leque.
Algunos tenemos alguna experiencia y nos ofrecemos para sí. Cumplir, sí, ser drummer desde aquí.
Hombre, bueno, hay dos bajas de Orsay ya.
Bromas aparte, yo no estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo en cuanto a diferencias, en cuanto a directivas.
Claras.
Yo creo que el Athletic, desde hace unos cuantos años, y yo no lo personalizaría en presidentes ni en directores deportivos, sí ha tenido déficits a la hora de despedir a los jugadores. Ya no solamente a la hora de explicar las cosas, no solamente a la hora de hacer propuestas que los socios y socias sepamos, sino a la hora de escenificarlas. En eso estamos de acuerdo. Y ha pasado con muchos jugadores. Si tiramos para atrás, podemos hablar de jugadores de mucha importancia en el Atleti, por años y por carisma, etcétera, que no han recibido la misma despedida que ahora están recibiendo Muniain y Raúl. Yo creo que de eso se está aprendiendo.
A ver, David.
Fíjate, yo pienso incluso que se ha excedido, y en eso probablemente me quede solo, ¿eh? Yo pienso que la despedida, por ejemplo, de Iker Muniain ha sido un poco excesiva en cuanto a repetitiva de actos, etcétera. Si hacemos una comparativa con otros jugadores, efectivamente estoy de acuerdo con lo de Márquez Susaeta, pero yo creo que el Athletic por fin se está dando cuenta que tiene que tener otra manera de comportarse con sus exjugadores, ya no solamente cuando se van, sino a la hora de homenajearles, cuando hay efemérides, que también están muy descontentos a la hora de tener detalles con ellos cuando hay finales, etcétera. Yo creo que el Atleti, gracias a que somos una afición crítica,
estás olvidando
en estas cosas, está aprendiendo, afortunadamente, pero efectivamente, si miramos para atrás, pues ojalá hubiera sido lo mismo con otros jugadores.
A ver, yo quiero establecer un debate sobre una cosa que ya ha pasado tanto tiempo, pero es que has dicho una palabra clave, escenificación. Pero es que yo no voy a la escenificación. Es que en la escenificación que no hubo con Markel, lo que llevaba por detrás es que ni siquiera... Todavía está esperando que la directiva se dirija a él para decirle que no sigue. Fíjate.
¿Eh? Sí, porque no digo que no haya sido así.
No te estoy hablando de escenificación, de abrir San Mamés. Hablo del diálogo con la persona, con el trabajador, con el jugador, con el capitán. Ese mismo director deportivo luego se quejaba porque a un compañero suyo se le echaba de Lezama, entrenador, que se le echaba por razones pues no técnicas. Pero ya, bueno.
Vale.
Esas tertulias... Bueno, pues ya las tratamos, digo, es volver sobre el pasado y creo que hay que avanzar. Dani García, que no va a seguir en el Athletic, y nos queda por conocer el futuro de Berenguer, que sigue negociando y todavía no sabemos nada al respecto. Creemos que se va a llegar a buen puerto, porque me parece a mí que las dos partes están interesadas, pero nunca se sabe. Y luego está el caso de Ander Herrera. No sé si pensáis que hay que renovarle, no hay que renovarle, en función de si viene Iván Martín, no viene Iván Martín, si habría que hacerle oferta.
Parece sí que se le ha hecho. La información que conocemos es que tiene una oferta hecha, que el Athletic, que Valverde quieren que siga.
¿Berenguer o Herrera?
Ah, Ander Herrera estoy hablando. Y
Berenguer también tiene hace tiempo.
Y Berenguer también, por supuesto.
Oferta y contraoferta.
Y en el caso de Ander Herrera, él mismo dijo que no se iba a pronunciar hasta final de temporada, con lo cual me imagino que a pesar de su edad y que físicamente ha bajado en sus prestaciones, todavía cree él que tiene, vamos a decir, que tiene caché, que tiene todavía posibilidades de mejorar. Entonces probablemente tenga que valorar una oferta del Athletic que será a la baja, muy a la baja respecto a sus emolumentos anteriores económicos, y ver la posibilidad que pueda tener él de tener alguna oferta, pues no sé, puede ser igual de la Premier, de un equipo mediano, etcétera. Entonces yo creo que Ander Herrera va a ser el que decidirá si está de acuerdo con la oferta que se le ha hecho o no. Y el caso de Berenguer, yo sí creo que Berenguer no tiene que ser a la baja, porque Berenguer es un jugador importante en la plantilla y probablemente también sea el que tiene que decidir esa oferta que tiene con otras que se habla de Villarreal, Sevilla, etcétera, que pueda tener. Pero yo particularmente renovaría a los dos, a Ander Herrera y a Berenguer, a los dos.
Yo estoy de acuerdo contigo en el caso de Berenguer. Es un cuasi titular y lo ha sido hasta la irrupción de Nico, es un cuasi titular, y por tanto tampoco le lo haría a la baja. El caso de Ander Herrera para mí sería un contrato con muchas aristas. Quiero decir, pues sería un contrato, igual estoy diciendo una barbaridad de las de Belli, pero vamos.
Por partidos jugados,
ahí
sí,
va.
Sí. Oye, igual va por ahí, ¿eh?
Igual en vez de un año, dos, pero sí, por partidos jugados.
Igual va por ahí.
O mínimo de partidos, y si no, uh-huh, la ficha se reduce un 50%. Yo qué sé, algo así. Uh-huh. O me vienes con un certificado médico de capacidad física normal, de, pues no sé, de Houston o de la NASA, de lo que queráis. Pero es que si no, un jugador que se te lesiona cada 20 segundos, pues es, aunque cobre poco, es muy caro.
Al final, yo hay que hacer un poquito caso, ¿no? a lo que pretende el entrenador, ¿no? Parece ser que Valverde sí quiere renovar a Ander Herrera, ¿no? Evidentemente es un jugador que a nivel físico pues ha decaído mucho en los últimos años, en las últimas temporadas. La temporada pasada ya vimos lo que ocurrió, esta parece que ha mejorado un poco en ese aspecto físico, pero sí que parece ser que Valverde pues quiere, ¿no? Le quiere, pues encima el año que viene vamos a jugar en Europa, y luego aunque pues sea para menos tiempo del que todos quisiéramos, ¿no? Menos minutos jugados, pero sí que esos minutos que pueda jugar, pues que aporte esa calidad que tiene, ¿no? Al final siempre ha sido un jugador diferencial, y aunque sea en menos tiempo, pues que aporte esos momentos, ¿no? Y bueno, evidentemente en el aspecto económico pues no hay nada más que hablar, ¿no? Al final es un jugador que vino con un caché altísimo, venía del PSG y para venir aquí pues parece que mantuvo ese contrato que tenía, ¿no? Al final yo creo que Ander Herrera también es consciente de que está en el final de su carrera, siempre ha dicho que quiere acabarla en el Zaragoza, y ahí está la cuestión, ¿no? Si quiere quedarse un poquito más jugando al más alto nivel y jugando en Europa en el Athletic, o decantarse por ir ya al que siempre ha dicho que es el club de sus amores, ¿no? Y en el club en el que se formó. Respecto a Berenguer, yo creo que es un jugador, no es que lo digamos nosotros, que lo ha dicho el míster, ¿no? Que tanto cuando sale de titular como cuando sale de revulsivo, pues siempre aporta, un jugador importante para el Athletic, y que no podemos prescindir de él. El año que viene hay varias competiciones, va a ser un año duro, complicado, después de este año sobresaliente que hemos tenido, y al final no, también lo dijo Valverde, ¿no? Que no nos sobran jugadores. Al final está claro que están irrumpiendo pues los jóvenes, pero después de la marcha de Dani, de Muni y de Raúl, y bueno, ya veremos la de Ander Herrera, pues sí que es cierto que no podemos prescindir de un jugador con cierto pozo y que lleva ya muchos años en la élite.
Bueno, también dependerá, insisto, de si hay fichajes, si se refuerza ese centro del campo, si pudiera llegar Iván Martín, del que se habla mucho, pero De momento todavía no sabemos nada porque ni tan siquiera ha terminado la liga. Tenemos que hacer una pausa y seguimos analizando la actualidad del Athletic.
Radio Popular, Herri Irratia.
Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades, cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio. Simpática y gentil.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coa Andramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Navari Logística, especialistas en el transporte de productos perecederos y congelados. Seriedad, responsabilidad y rapidez en todas las entregas a precios muy competitivos. Navari Logística en Amorebieta, en el Polígono Industrial Zubieta 12 y en el teléfono 610-652-474 y AOPA Athletic.
AEK, Bizi Euskara Hurbiletik, en verano, vive el euskera de cerca.
Cursos intensivos de euskera en los euskalteguis y también para preparar los exámenes oficiales, diferentes ritmos y modalidades.
También online.
Barneteguis de 2 semanas y también barneteguis familiares.
Más información en aek.eus y en los euskalteguis de AEK.
También abierta la prematrícula para el próximo curso, en Manisena.
Seguimos en La Gabarra con David Salinas Armendari, José Antonio Velilla y Javi Azcorra. Javi Salazar, le he cambiado el apellido. Y también con los oyentes opinando en nuestro WhatsApp 688-89-36-35. Dicen por aquí, si bien Iván Martín Herrera no sigue desgraciadamente, es más un exfutbolista que otra cosa, dice este oyente. Más, estoy de acuerdo, las celebraciones de despedida de Muni me han parecido excesivas. ¿Cuánto centrocampista hay con experiencia europea para jugar el año próximo? No sé yo si prescindir de toda la experiencia es bueno. Es sencilla la renovación de Herrera. Se le ofrece el sueldo mínimo y así para la próxima temporada no tiene problemas con el fair play si va al Zaragoza, dice. Yo a Herrera no le renovaría. A Berenguer sí. Y a Dani García yo le hubiera renovado un añito más. Renovar a Herrera, pero ¿qué ha hecho en todo el año? ¿Estar lesionado? Bueno, este año ha jugado bastante más que el año pasado. Claro que lo del año pasado ya fue no estar disponible en todo el campeonato prácticamente. Berenguer sí, Herrera no, dice por aquí. Que se vaya con sus informes médicos. La despedida de Dani es una caca. Lo haga esta, aquella o futuras directivas. Hay más cosas en las despedidas que la directiva. Este año ha sido diferente y si en vez de ganar la Copa no ganamos nada y nos quedamos sin Europa, lo de Iker no ha sido normal. Todavía le veíamos en la prueba de la gabarra, dice. Bueno, un montón de mensajes, un par de ellos. Venga, comparar ahora despedidas solo para criticar, que no lo ve, dice este oyente.
No es criticar, es establecer comparaciones, sin más. La crítica la pone la propia comparación. Y tampoco yo no estaba hablando de la escenificación, de eso, sino la forma de irse uno e irse el otro. Uno a la chita callando y otro, pues mira.
Si el Athletic no puede encontrar algún futbolista del perfil de Dani García, apaga y vámonos, dice. Ejemplo de mala salida del Athletic, Julen Guerrero desechó ofertas para quedarse y aún así salió malamente. Bueno, pues nombres y nombres que nos llegan a nuestro WhatsApp 688-89-36-35. Hemos comentado lo de Iván Martín. También suena en los últimos tiempos Ander Guevara, el jugador del Deportivo Alavés, para ese centro del campo. Pero bueno, estamos ya casi en periodo de hablar de jugadores.
Culebrones ya de verano.
Culebrones de verano.
Pero no. Si os dais cuenta, ahora nos van a sobrar jugadores que antes echábamos, cuyo perfil antes echábamos en falta, porque en la época de Marcelinho, si os acordáis, echábamos en falta creación en el centro del campo. Afortunadamente el club se movió con el tema de Galarreta y con el de Herrera también, me pareció positivo, y más la salida de Prados y la de Jaureguiza, como hemos dicho. Ahora tenemos muchos jugadores creativos, incluyendo el del Girona, Martín, si viene, y lo que yo insisto, he hecho en falta, dice, no, es que es muy fácil jugadores del perfil de Dani García. En absoluto. No comparto. O sea, jugadores con carácter que te jueguen en el centro del campo, que tengan una mínima calidad, porque Dani García tampoco es un tronco, ¿eh? Pero es un jugador fuerte, de marcaje, bien por alto, con las ideas claras, incluso cuando da la cara y las cosas van mal, que también no lo hemos dicho. Y yo no veo en la plantilla ahora ni que venga por abajo jugadores de ese tipo para jugar en el centro del campo o incluso de centrales. Con lo cual, yo sigo confiando en Valverde, que para mí, en fin, voy a decir que es Dios, en que él sabe por qué puede prescindir de Dani García. Pero yo no veo claro que jugadores con ese perfil para el centro del campo los podemos suplir pues con los que estamos hablando. Incluso el último que acabas de decir, Ander Guevara, que es un buen pelotero, un buen jugón, vamos a decirlo así, pero no tiene ese perfil de chief del centro del campo como puede tener Zubimendi, por ejemplo,
cemento,
o tenía Yarramendi.
Un poquito de cemento, ¿no?
Eso es, cemento. Eso no tenemos.
Yo, antes que Guevara, igual prefiero, por lo que está diciendo David, a Guillamón.
Sí, que es un central medio defensivo, le faltan centímetros, no está jugando ahora en el Valencia, está jugando poco.
Ahora estará baratito.
Igual es que estamos esperando a Merino, ¿no?
Bueno, eso sería
que
un...
Es que siempre se desliza por el Merino.
Un fichajazo.
Le queda un año.
Le queda un año de contrato, parece ser que no quiere seguir la Real Sociedad, a pesar de que, bueno, le han hecho... Uh-huh. Varias ofertas y lo que se comenta es que quiere salir y, hombre, es un jugador que tendría muchos pretendientes.
Muchas,
¿no?
Novias, sí.
Muchas novias, incluso la Premier, en la Liga Española, también se habló incluso del Barcelona, Atlético Madrid, pero bueno, ya veremos a ver, ¿no? Y en los últimos tiempos sí que se desliza cada vez más el nombre de Merino para el Athletic y ya veremos, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho, hay ahora overbooking ahí en ese centro campo, a ver lo que pasa con Iván Martín y, bueno, yo creo que este año las aportaciones de estos jóvenes, ¿no? De Unai Gómez también, que no se nos olvide, que también puede jugar en ese medio centro, ¿no? De hecho, creo que fue en el partido de Copa contra el Barcelona que tuvo que jugar ahí y lo hizo muy bien. Y luego es un jugador también rocoso, fuerte, que va bien de cabeza. Entonces, bueno, yo creo que al final el que ha decidido es Valverde, ¿no? Sobre la salida de Dani García. Es verdad que un perfil como el de él, así un medio centro defensivo puro como él, pues no tenemos, porque Vesga tampoco lo es, ¿no? Vesga no es un jugador, digamos, contundente o sólido en las tareas defensivas y, bueno, pues al final el míster con la dirección deportiva son los que toman las decisiones y, bueno, el caso de Herrera, aunque pues a la gente, pues en muchos casos no le hace mucha gracia, ¿no? Pero es verdad que tiene calidad de sobra, que es un jugador diferencial y aunque sea en pequeñas porciones, pues yo creo que Valverde le quiere tener ahí para que dé esos minutos de calidad cuando haga falta y luego no nos olvidemos de la experiencia. Es un jugador que ha jugado en Champions en el United y en el PSG y que luego pues es un veterano más que para lo que es el vestuario internamente pues seguramente que se considera que puede aportar cosas.
En esa línea del equipo, quiero decir, nos estamos olvidando de Vencedor, que podría seguir la trayectoria de
contrato Morcillo. Tiene contrato tiene. Otra cosa es lo que decidan hacer con él, pero contrato...
Pues probablemente seguir la trayectoria de Morcillo, ¿no? Digo, pregunto.
No creo. Yo creo que van a esperar, porque si Valverde solo está una temporada más, pues es posible recuperar a este jugador. Lo que es evidente es que Valverde no cuenta con él para nada.
Pues entonces tenemos, es que si como cedido tenemos Vencedor, Vesga, Prados, Herrera, Galarreta, Jaureguizar, esas posibles incorporaciones, es que, en fin.
No, pero Vencedor no creo que vuelva, ¿no?, a la disciplina del primer equipo. Al final,
tendrá que venir a hacer la pretemporada, claro, hasta que se le coloque, si no convence a Valverde, que será difícil que le convenza.
A ver, te quiero decir que ya veremos a ver el Eibar, ¿no? Si el Eibar acaba ascendiendo, a ver si cuentan con él, pues entonces no sé si realmente están contentos con él en el Eibar.
Sí, porque hemos comentado que tampoco ha sido un titular indiscutible en el Eibar. O sea, le hemos visto jugar como un complemento, pero no ha sido un titular indiscutible. Es todavía joven.
Si sube a primera, menos opciones tendrá de jugar, digo yo.
Eso parece.
Si no juega en segunda división, me imagino que en primera, con el Eibar, también será mucho más difícil.
No parece del gusto de Valverde, está claro.
No, por lo que hemos visto hasta ahora, no. Oye, no sabemos lo que va a pasar, pero tiene contrato y evidentemente no le van a finiquitar, pues tratarán de buscar una salida, un acomodo en un equipo y esperar a ver qué pasa con él en el futuro. Nosotros tenemos que cerrar la liga el sábado a las 6:30 en Vallecas, con la quinta plaza ya asegurada, y falta por saber si Unai Simón gana el Zamora o no. Para ello tiene que jugar 60 minutos y dejar la portería a cero. Eso, o esperar que le marquen a Ter Stegen.
Hombre, pues, yo al final creo que jugará, ¿no? Que jugará. Hombre, esos 60,
yo creo que está obligado a jugar.
Sí. Esos 60 minutos creo que sería cerrar con un broche de oro esta temporada sobresaliente para el Athletic, para la primera plantilla, bueno, y también para el Bilbao Athletic, e incluso el femenino también ha hecho una buena temporada, ¿no? Y conseguir el Zamora, que como se sabe que desde la temporada 69-70 no se consigue, no lo consigue el Atlético con el Chopo, pues yo creo que sería cerrarla con broche de oro, y al final yo creo que está obligado a jugar y que el equipo pues le acompañe, lo de todo, a pesar de que es un partido, entre comillas, quitando pues este aspecto intrascendente, pues ayudar a conseguir pues un título, entre comillas, que no conseguimos hace tantísimos años.
Sería bonito que, bueno, no creo que vaya a salir un equipo irreconocible, porque todavía nos jugamos. Jugar con la camiseta del Atlético, un partido oficial, es importante. Y sería, yo creo que sería oportuno que jugase una buena defensa. ¿Eh? Que jugasen los centrales,
sí, sí.
Que defendiera bien el equipo, aunque sea hasta el minuto 60, ¿no? Que es probablemente cuando salga Unai y entre Julen. Pero que no encajemos gol para que se lleve el trofeo Zamora, que es un bonito título, por supuesto.
Creo que la plantilla hará fuerza, yo creo que estarán todos concienciados. El entrenador ya hemos visto que sí, ¿no? Por eso le ha sacado de estos partidos, y yo creo que es algo que quiere conseguir el club, y que los jugadores van a ir a tope.
Hay que defender bien, y luego a partir del minuto 60 ya jugar al ataque.
Yo también creo que va a jugar esos 60 minutos. Y para los detractores de los que dicen que es un hecho poco elegante o lo que sea.
Un chanchullo, una triquiñuela.
En absoluto.
Prefiero decir que es poco elegante. Pero bueno, habría que decirles a esos señores que el Zamora no se conquistó en una hora. O sea, en los 60 minutos que tiene que jugar el...
En este caso, en una hora le vale para hora, conquistar el Zamora.
Bueno, pero es que es una trayectoria...
Está bien. Muy bien traído lo de la hora y Zamora.
Porque es que es un trofeo o un premio de toda la temporada, ¿no? No del último partido. Es una trayectoria que ha llevado y que no
que es un premio individual, pero que reconoce a todo el equipo al final.
Claro. Es que así como, digamos, el Pichichi o el Zarra es un poco más individual, también el Zamora, pero es un premio también a toda la defensa. Menos elegante, me parece, o casi te diría poco ético, y no sé si hasta lícito, el otro chanchullo. El chanchullo de que se adelante el partido del Atleti con un trofeo, por lo menos para nosotros, tan importante como ese, se adelante el partido y que Ter Stegen sepa a qué atenerse ya. Eso sí que me parece, para los detractores de los que dicen que esta estrategia no, que esa táctica que va a utilizar él, siempre me lío con lo de estrategia y táctica, siempre me lío. Esa táctica que podría utilizar el Atleti de que juegue solamente 60 minutos, pues me parece bien y me parece mucho peor, me parece lo otro, lo de que Ter Stegen juegue sabiendo a qué
bueno, pero él aún así tiene que jugar, o sea, por tiene supuesto, que jugar sí o sí y dejar la portería cero. No le va a cambiar mucho lo de
y luego es mucho saberlo. Es mucho pedir a la Liga que sabiendo sus necesidades económicas vaya a ver estas cosas, estos segundos objetivos a la hora de poner partidos a la vez, porque sí. para la Liga lo que necesita es siempre diversificar horarios.
Se la trae al Pairo el Zamora efectivamente, y
para sacar más rendimientos televisivos. Pues, eso es la Liga pura y dura.
Pues fíjate, eso se señala, es el símbolo de lo que de la importancia que le da al trofeo.
Pero no, esto no es por lo de la Liga, no tiene que ver, bueno, se tiene que ver una vez más con esto, pero que al final la Liga ya lleva dando muestras del desbarajuste, que es, yo siempre digo lo mismo, una institución, por llamarlo de alguna manera, como la Liga, presidida por quien la preside, pues evidentemente no vamos a pedir grandes cosas.
Por no hablar de la Federación, que esa sí es, bueno. Esa sí es una institución, sí. Y que no sé si nos va a dar tiempo de hablar, pero...
Bueno, ¿Va a estar Pedro Rocha el sábado en Sabamés?
Me has leído el pensamiento. Hombre, estamos en una situación tan triste, tan lamentable...
En principio, porque el gobierno le quiere inhabilitar.
En principio debiera estar, ¿no? Pero
mañana es el día en el que el Consejo Superior de Deportes, o sea, el gobierno, va a decidir si le inhabilita en base a un expediente... abierto por responsabilidades durante la etapa de gestora, antes de ser nombrado presidente, y el gobierno y el CSD no quieren, sino que quien represente al fútbol español a partir ya de la final de la Champions en San Mamés del sábado sea Del Bosque. Para lo cual ha creado una comisión supervisora muy, muy sui generis, que no tiene unas competencias claras, que no está prevista tampoco la legislación, pero claro, hay que conjugar las dos cosas. La regeneración necesaria en la Federación Española. Si queréis, otro día hablamos de otras federaciones más próximas, pero en la Federación Española se necesita que quienes han sido compañeros de viaje de Rubiales, y Rocha ha sido el primero, vicepresidente económico, pues pasen a mejor vida. Pero para eso también las federaciones territoriales, los varones, que son los que deciden...
Mejor vida metafórica.
Mejor vida futbolística, por supuesto, futbolística. Y lo que parece ser que mañana vamos a conocer es que el CSD, que es, insisto...
El gobierno
va a inhabilitarle y por lo tanto no va a poder ejercer de presidente pasado mañana en San Mamés. Pero todo es posible. Bueno, todo es posible.
Está, ¿Dónde estará Jon Uriarte? Porque juega el Athletic en Vallecas. Claro, la final se juega, entre comillas, en su estadio, la de la Champions femenina. ¿Dónde estará el presidente?
Que esa es otra, lo que hablábamos antes de los horarios, ¿no? Poner cuando se disputa una Champions femenina en San Mamés y poner el partido de la Atlética en el mismo horario.
No tiene ningún tacto ni ningún detalle.
El de la final a las 6 no tiene mucho sentido, ¿no? Que se ponga a las 6, ¿no?
Pero bueno, tema europeo, horarios europeos.
Sí, será un europeo por lo que sea, pero lo que no es de recibo es lo de la Liga, una vez más, ¿no? Sí. Y bueno, a ver lo que pasa. Como decíamos, con el presidente de la Federación, porque UEFA y FIFA creo que no están nada contentas con lo que considera una interferencia, ¿no?, en el ámbito de lo privado, que al final FIFA y UEFA no dejan de ser pues empresas privadas, ¿no? Y al final pues sí que se considera que es una interferencia, y bueno, pues a ver si en este caso le inhabilitan a Rocha, pues a ver qué decisiones toman FIFA y UEFA. No.
A ver si no va a haber Mundial 2030 en España todavía.
Tienen mucho miedo, perdona, Belilla, sí. Tienen mucho miedo el gobierno, y es lógico, en que la imagen de España sea la del sucesor de Rubiales, que por cierto, también estamos sabiendo de algunas negociaciones que tuvo con el propio presidente de la UEFA, sí, al respecto de un desvío de fondos a determinados jugadores, llámese Messi, llámese, como no, Piqué, en el momento de la pandemia, ¿no?
Audios filtrados.
Hay unos audios por ahí que hemos escuchado.
Pero no todo es malo para Rubiales. El seguro de la Federación le va a cubrir el tema de el tema judicial, ¿no? Los gastos.
Sí, efectivamente, que eso también dice...
Ahí es un dinero, ¿eh?
Dice mucho de la responsabilidad global de la Federación y no personal de Rubiales, como nos quieren hacer ver ahora. Insisto, con un vicepresidente económico que ha dicho que no sabía nada... De nada, y era vicepresidente. No sabía de los contratos que se hacían con el tema de la Cartuja, con el tema de la Supercopa,
es que
no sabía nada.
Que él no tiene ningún tipo de estudios, que no conoce el ámbito de la economía.
Pero quiere ser presidente.
Y era vicepresidente económico.
Yo insisto, quienes le ponen ni le quitan a Rocha son los presidentes de las federaciones territoriales. Esos son los que realmente tienen que hacer un punto de aparte y regenerar al fútbol estatal.
De todas formas, hay que fijarse en la imagen que estamos dando como país deportivo. No me meto en otros ámbitos, que está bien, pero ¿qué imagen estamos dando con un expresidente, con un presidente pues expulsado por lo que fue expulsado y luego encausado? Su sustituto, el gobierno se lo quiere cargar. Con un comité de árbitros que solo lleva un representante, solo le invitan a un representante a Europa. ¿Y pensamos organizar o piensan organizar un campeonato en el 2030? Es que
bueno, ya está adjudicado, pero bueno, que todavía tenemos tiempo hasta 2030. Lo que no tenemos tiempo es para nuestra gabarra. Nos quedan 15 minutos y tenemos que hacer una última pausa.
Oye, ¿cómo va?
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid coste cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
En el Orrieta Recamari, en Deusto y San Ignacio, junto al metro, te ofrecemos estudiar la FP en euskera. Entra en nuestra web, elorrieta.eus, y reserva cita para inscribirte antes del día 24 de mayo. ¡Te esperamos!
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza ecofriendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones. Todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Las Taira, sistemas de descanso en Galdakao, calle Ganekogorta 12. Descubre colchones y almohadas de alta calidad a precios irresistibles. Desde viscoelásticos que se adaptan a tu cuerpo hasta muelles que brindan un soporte excepcional. En Las Taira, calidad y precios se encuentran para un descanso saludable. Visítanos y duerme mejor.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Restaurante Hotel de Park, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Park.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, el Noja, junto a la Playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Recta final de nuestra gabarra. Y os quiero preguntar por lo del sábado, más allá del partido en el que no hay nada en juego, aparte del Zamora y la honrilla, por supuesto. El hecho de, no sé, buscar alicientes para ese partido, por ejemplo, ver a Ingeru Labarrieta, ver a algunos jugadores que tienen menos minutos como titulares. ¿Qué alicientes encontráis en el partido del sábado o qué os gustaría ver?
Bueno, es verdad que por una parte sería el partido ideal pues para que jueguen todos esos jóvenes, pero por otra parte también, si queremos pelear el trofeo del Zamora, pues tiene que
mantener el bloque, ¿no?
Claro, un bloque y...
Bueno, tú ten en cuenta que Guru no está, que Iñaki Williams no está, que Sánchez posiblemente no esté, bueno, porque hoy está con un proceso febril.
Pero seguramente no llegará.
Seguramente, ¿no? Entonces, Muni, a ver, porque tiene lo del ojo. Y aparte, que estos jugadores, Raúl García se va a retirar, pero Muniain, que tiene que buscar equipo... tampoco querrá correr el riesgo de lesionarse. Ya ha tenido la gran despedida en San Mamés, igual ni juega.
Y Nico pues también va a ir a jugar la Eurocopa, a ver si se va a lesionar. Entonces, te quiero decir que si queremos pelear por el trofeo Zamora, por una parte, a mí particularmente me gustaría ver a todos estos jugadores, ¿no? Pues a Jaureguizar, Unai, Olabarrieta, y bueno, pero por otra parte sí que es cierto que hay que pelear por ese bonito trofeo que es el Zamora. Entonces, yo no haría muchos cambios, por lo menos hasta si aguantamos. Pues,
hasta el 61, ¿no?
Esos 60 minutos y luego pues ya pues sacar a quien tenga que sacar, ¿no? Pero yo en principio sacaría un bloque reconocible, un bloque sólido y un bloque que nos permita
una buena defensa,
ganar,
¿no?
ese trofeo.
Sobre todo una buena defensa y que eso le beneficia a Unai Simón, ¿no? Que el equipo defienda bien y eso, y que jueguen los jóvenes arriba, ¿eh? Igual a los veteranos atrás y los jóvenes arriba. Y Guru creo que ayer entrenó, ¿no? Parece que se le vio después de la operación de apendicitis.
No va a jugar.
No va a jugar.
No.
También tenía la posibilidad de ser el pichichi estatal, ¿no? Pero ya con los partidos que no ha jugado.
El Zarra, pero no.
El Zarra.
No, que no puede jugar. O sea, ya el consejo médico es que no juegue, es que ya no lo juega. Dijo Valverde. En cuanto se operó, se sabía. De hecho, creo además que con el tema de la operación de apendicitis, creo que en un mes no puedes ni volar. O sea, que tendría que ir desplazamiento en carretera.
Bueno, mejor que se guarde ya para la temporada que viene.
¿Qué vas a forzar? No habiendo obligación.
Con los que tenemos sanos, yo creo que se puede hacer un buen equipo para ganar al Rayo Vallecano, que tampoco es que haya hecho una temporada, pues eso, ¿no? Buenísima y que luego, pues como estamos diciendo, pues tampoco. Ellos sí que no se juegan absolutamente nada.
Estarán muy relajados, jugarán en su casa y jugarán también seguramente meritorios. Eso. El Atleti siempre que juega un partido, ni siquiera solo oficial, cualquier partido, y seguro que cuando empiece la pretemporada, desde donde estemos, estaremos pendientes de todos los partidos del Atleti para ganarlos, pues en Vallecas un partido oficial y el último, pues estaremos pendientes para ganarlo también y que tenga el Zamora Unai Simón y el equipo gane y que tenga tres puntos más en la clasificación, que también tiene su valor.
Yo creo que hay que sacar el mejor equipo posible, se lo debe Ernesto y se lo deben sus compañeros a Unai Simón, se lo debemos todos, y yo creo que hay que sacar el mejor bloque posible dadas las circunstancias, porque claro, habéis mencionado aquí un rosario de ausencias que hay que tenerlas en cuenta. Y dicho eso, pues un pacto de no agresión con el Rayo.
Hay
y,
que hablarlo con Íñigo Pérez, ¿no? 60 año, minutos de...
Claro, y por el año, cierto, nos llevamos muy bien.
Y el año que viene, pues le cedemos a Duares y a Vencedor, por ejemplo. Pues no, pacto de no agresión.
Pues no es mala idea. No sería un mal destino para ambos dos. Para Duares sería una cesión en primera división, va a ser difícil, creo yo. Pero a Duares sí le vendría bien una cesión en un equipo donde se curta.
Hombre, está claro que necesita jugar minutos y que tiene que ir fuera a intentar demostrar y volver con más peso, con galones.
Al Mirandés, ¿no? Que parece que todos los que van al Mirandés...
Bueno, Mirandés, espérate a ver, que igual no se mantiene en segunda.
Bueno, es
verdad, y se lo puede jugar con el Amorebieta, así que...
Igual le interesa al Amorebieta
igual...
que sea el Mirandés el que caiga.
Hombre, sí.
Lógicamente, si el Amorebieta está ahí, mira, pueden ir también a reforzar al Amorebieta. Otra cosa es si conviene o no conviene, en función del perfil, del jugador y del equipo que sea.
Por cierto, un partido interesantísimo, Amorebieta Español.
Sí, como todos los viviremos en esta sintonía, como toda la temporada.
Donde se juega todo el Amorebieta con un superrival como es el Español.
Qué mal suena eso, David, Amorebieta Español.
Pero es Español con NY, es Español.
Pero es Español.
Que suena mal, que creo que te están llamando todos ya desde el pueblo, joder.
Bueno pues el futuro, Nico Serrano que ya no puede jugar, ha tenido un problema muscular, creo que son 4 semanas de baja. Pero Nico Serrano tiene que venir a hacer la pretemporada. Otra cosa es que luego se quede, no se quede, viene y aló. Va a ser un verano largo, como casi todos.
Va a haber mucha competencia ahí en esas posiciones, ¿no? Con los Williams, con Berenguer, si se queda. Otra cosa es saber lo que hace Berenguer.
¿Qué pasa con Villalibre? Si sale o no sale. Si viene alguien, algún delantero centro.
Villalibre ya está, ¿no? ¿No está ya firmado con el...
firmado, no. Se habla de que tienen ya pactado, que Villalibre ha pedido salir y que lo tiene pactado con el Alavés. No, pero bueno, de momento no hay nada oficial.
Pues o sea, tampoco ha habido despedida.
Esperemos.
Si se va...
De todas formas, solo tienes a Guruceta. Ya no está Raúl García, que se jubila. Yo no sé si el Athletic puede o debe dejar marchar a Villa Libre.
Yo siempre insisto.
Y ahí me si no tienes un relevo...
Me suelo poner muy pesado, pero a mí me parece que la temporada que está haciendo John Bautista en el Eibar es de atención, ¿eh?
Estamos,
o sea, es un goleador...
Estamos de acuerdo en lo de pesado, quiero decir.
Sí, bueno, nosotros tenemos... cada uno tenemos lo nuestro.
Es broma,
Bautista, por cierto, ha dicho que no va a jugar más los partidos... Son partidos importantísimos para el Eibar. No sé si será alguna lesión también. Pero yo creo que en este momento de lo que está en el mercado de jugadores vascos para de delanteros centros, yo creo que John Bautista es una buena opción alternativa para Guruceta. No sé sus condiciones contractuales, cuáles serán, pero poco
todo,
más hay.
Y todo depende es que, también si sube el Eibar.
Lo que pasa es que Yaló también puede jugar ahí. Tenemos sí. a Artola cedido también, que es de
Martón.
Bueno, Martón y que se ha fichado al delantero del Aikain, del Sanse también. Pero ahora, bueno, que se vayan a quedar ya...
Ahora, luego sí que es cierto, como dice David, que necesitamos gente pues ya un poco curtida experimentada,
sí.
¿no?
Sí,
como
no sería
el caso de Bautista. Es que el año que viene no nos olvidemos que vamos a jugar la UEFA, que la final es en San Mamés, que sería algo increíble poder jugar esa final en San Mamés.
¿Firmas un Athletic Real Sociedad en la final de la UEFA en San Mamés?
Sí, por supuesto, aunque me fastidiaría mucho verles ahí, porque ya están, ya desde que se han clasificado para la UEFA, ya están todos los medios, ellos, los medios de San Sebastián y el propio club con el tema del sueño de jugar la final esa de UEFA en San Mamés. Espero que no lleguen, espero que caigan en la primera ronda. Me ha fastidiado que se clasifiquen para la UEFA, porque al final, por el tema económico también y porque al final si no tenemos que emparejar con ellos.
Y por cierto,
son insufribles y en UEFA pues serían...
bueno,
serían
nos están escuchando más. Y son hermanos. Pero tienen que reconocer que si van a jugar la Europa League es gracias al Atleti. Porque si no hubiera ganado la Copa del Athletic, hubiera jugado la Conference como sextos.
Y ellos no querían que el Athletic ganara.
Y el bueno, entre comillas, de Imanol, en lugar de decir eso, que le dejaba muy bien, decir, no, queremos que gane el Athletic, cuando le preguntaron en la final de Copa, porque nos beneficia, va a haber una plaza más.
Vamos a ver.
Y sin embargo dijo, no sé qué dijo.
El entrenador de la Real Sociedad no mira sus intereses, es un hooligan, pues lo ha demostrado, o sea, no creo que diga nada extraño.
David, lo de aparte de hermanos, pues bueno, hermanos podemos ser, pero en lo futbolístico...
Somos
pues,
primos.
Yo, vamos, muy lejano. Y es lo que digo.
Hay familias en las que los hermanos no se hablan, claro, también, ¿eh? También hay casos. David, ¿tú firmas un Athletic Real Sociedad final de la Europa League?
Sí.
Sí. ¿Y Beli?
No.
¿No?
No. No quiero verlos ni en pintura.
Pero estás garantizándote tú que estás en la final en casa.
Contra un equipo menor, además.
Bueno,
a ver cómo acaban, ¿no? Porque creo que en el aspecto económico andan un poco caninos, ¿no? Que han tenido pérdidas por 40 millones al cierre de año. Y bueno, yo creo que
bueno, pues de la Champions han sacado pasos,
sí,
han sacado
sí,
40
pero,
kilos.
Pero bueno,
¿eh?
Se ha gastado mucha pasta también en fichajes. Fíjate qué plantilla tienen y me imagino que los sueldos pues serán altos, ¿no? Y bueno, pues a ver si con un poco de suerte van cayendo un poco en el aspecto económico y bueno, pues tienen que vender.
Yo no les deseo mal a nadie. Yo, pero lo nuestro.
Sí, pero nosotros... tú lo firmas una final contra ellos
no,
y
claro.
te garantizas estar en la final.
Claro que sí, sin ninguna duda.
Claro.
Lo triste sería, lo delicado sería que la jugasen ellos y nosotros no en San Mamés.
Sí, cierto.
Entonces igual habría que hacer alguna reforma de los,
cierto,
de los baños.
Cierto.
Parafraseando a Florentino, igual al final no se podría
para que
jugar.
No se pueda jugar. ¿Eh? Pues yo solo firmaría. Si llegan. Pues... Pero bueno, en fin. Yo no es
que queda mucho trecho
yo,
para llegar
sí,
ahí.
Yo te quiero decir que el mal de la Real Sociedad es el bien para nosotros, ¿no? Si al final este equipo pues no tiene músculo económico o incluso está en una categoría menor, pues a nosotros nos beneficiaría a la hora de poder fichar y a los jugadores vascos y que estos vinieran, ¿no? Entonces yo sí que en ese aspecto sí que les deseo, pues oye, pues al final que estén fuera de Europa y bueno, si caen una categoría, pues mejor.
Nos tenemos que ir con la última bolilla de la temporada. Y la va a arrancar José Antonio Velilla. Rayo Athletic.
Empate a cero.
¿Jugador clave?
Unai Simón.
Era la fácil, ¿eh? David Salinas Armendariz.
Por supuesto, cero en la primera casilla. 0-1. Yo voy a decir 0-1. Y gol de Villalibre para despedirse allí solo.
Va, que habla de Villalibre, que ponemos el mejor.
Como despedida, quizá.
¿Y Javi Salazar?
Pues yo te voy a decir un 0-3 y creo que va a ser un partido cómodo y bueno, pues el mejor, pues no sé, Raúl García, por ejemplo.
En su despedida. Gracias a los tres, a cuidarse.
Agur.
Gracias,
agur.
Un placer.
Tres de la tarde, cerramos nuestra gabarra, pero sigue nuestro yo como va hasta las 4, porque ahora es el turno de Vizcaya, juega con José Luis Blanco.